sobre la hora.
Sobre la hora.
Entrevistas para el mate de los sábados.
Por Radio Splendid.
AM 990.
Oh, 10 de la mañana, 11 minutos, lo contábamos al comenzar el programa. Esta semana se va a estar presentando el informe anual sobre lo que es la situación de encierro en la provincia de Buenos Aires que presenta la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos en comunicación ahora con Roberto Cipriano. Él forma parte de lo que es el Comité contra la Tortura, es una de las dependencias de la Comisión por la Memoria, que son los que se encargan de hacer este relevamiento todos los años. Todos los años solemos hablar con él y difundir los números que se dan, que no suelen ser alentadores. ¿Cómo te va, Roberto?
¿Cómo están?
Bien, todo bien.
Bueno,
a ver, te llamábamos un poco para que nos, como para tener algún adelanto, un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en este nuevo informe.
Mira, se analiza en este informe el 2015, digamos, ¿no? Siempre los informes son año vencido.
Claro.
Y trae también, por supuesto, una evaluación de lo que fueron las políticas en las últimas dos gestiones, digamos, ¿no? A partir del cambio en las autoridades provinciales, lo que se evalúa y se pondera, digamos, todo el periodo anterior. Es un panorama bastante difícil, bastante complejo, panorama grave, porque no se ha hecho más que dimensionar el sistema penal, digamos, ¿no? No se ha hecho más que generar mayores dispositivos para profundizar las políticas de mano dura, las políticas de saturación policial de los barrios más pobres. Esto ha incrementado las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires hasta llegar casi en la actualidad a 40.000 personas, con situaciones, por supuesto, de sobrepoblación y hacinamiento gravísimas, porque esas 35.000 personas casi que están en el sistema penitenciario lo hacen en 20.500 plazas que tiene el servicio penitenciario. Entonces, las condiciones de tensión son realmente muy graves. Persiste una práctica sistemática de la tortura. Más de 18.000 denuncias de hechos de tortura son las que se presentan en este informe. Y es un sistema también que provoca mucha muerte, digamos, ¿no? Que estamos hablando en el año 2015. Acontecieron 145 muertes en el servicio penitenciario bonaerense, de las cuales el 65% son muertes por cuestiones de salud evitables, ¿no? O cuestiones de salud que si hubieran sido asistidas podrían haberse prevenido. Entonces hay un deterioro, una degradación de todo el sistema. Sí.
Bueno, hola, Roberto.
Sí, pensé que me hacías una pregunta.
No, no.
No, bueno, hay un deterioro, una degradación del sistema que está, por supuesto, asociado a las políticas de seguridad que se han venido implementando y al rol de la policía en la prisionización de estos sectores populares, ¿no?
Roberto, Federico Chichere te saluda, buenos días. Si bien, como bien aclaraste, el informe siempre es un año al año anterior, o sea, estamos hablando del informe 2015, evidentemente ustedes tienen una evaluación de la política actual, de cómo se está llevando a cabo hoy, justamente con un cambio en el gobierno, sea nacional, en este caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Ha habido cambios pequeños, mayores, menores, para bien, para mal?
Mira, no ha habido cambios estructurales que puedan hacer pensar que esto va a cambiar, digamos, ¿no? Es decir, cuando presentemos el informe del año que viene y analicemos este año, lo que se viene vislumbrando es una continuidad en las políticas de seguridad, en las políticas penitenciarias. Ha habido, sí, anuncios recientes sobre modificaciones al sistema penitenciario. Habrá que ver eso, cómo se traduce después en la implementación, en la práctica. Y lo que sí señalamos en esta etapa como un avance ha sido, digamos, el fortalecimiento de las auditorías de asuntos internos, tanto policial como penitenciaria. En el caso de lo penitenciario, hay un trabajo muy importante en relación a la sanción de penitenciarios que cometen delitos. Para que tengan una idea, el año pasado habían pasado a disponibilidad a 4 agentes penitenciarios en todo el año. Este año, en 6 meses, pasaron a disponibilidad cerca de 60 agentes penitenciarios. Uh-huh. Y hay 20 agentes penitenciarios detenidos por distintos delitos, ¿no? Muchos de ellos que hemos denunciado nosotros. Es decir, hay un mejor trabajo, digamos, en la en una cuestión más de sumarios internos, administrativa, que es importante porque eso genera un mensaje hacia la fuerza de no impunidad, ¿no? En el caso del cometimiento de delitos graves. Ahora, con eso seguramente no alcance, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andas? Corina Duarte te saluda. Muy bien. Esta semana se conoció también la muerte de un detenido en un calabozo ahí en la ciudad de La Plata, en la comisaría de Tolosa, que además está nuevamente dejando en evidencia que, más allá de las continuas recomendaciones de la propia, del propio trabajo que hace la comisión acerca de que no debe haber detenidos en calabozos de comisarías, esta es una práctica que sigue existiendo, sobre la que hay un registro total, o uno tiene que andar, bueno, viendo a partir de denuncias que se hacen de otros detenidos o de familiares, ¿qué es lo que ocurre puertas adentro de las comisarías?
Mira, sí, ha crecido otra vez el número de personas detenidas en comisarías, está en 2.500 personas, ¿no? Uh-huh. Alojados en 1.030 camastros que tiene habilitados el sistema provincial.
Que sobran 1.400 personas más
claro,
o menos.
Claro, sí. Sí, en condiciones inhumanas, realmente. Uh-huh. Hace poco estuvo también el relator de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana, recorrió comisarías y fue muy crítica la opinión de él, digamos. Lo grave en este caso que mencionabas vos recién es que incluso estaban estas 26 personas que estaban alojadas en esa comisaría, lo hacían en calabozos que estaban clausurados. O sea, hay una ilegalidad en esa detención.
Es una doble ilegalidad, digamos.
Claro, exactamente, sí. Al deber de cuidado en el que falla el Estado en este caso, se suma justamente que tiene personas alojadas en lugares donde está prohibido, donde está clausurado, donde no se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Esto es producto, bueno, justamente de la línea que se está siguiendo en materia de política criminal, digamos, ¿no? Porque lo que se busca justamente es profundizar la prisionización, la persecución de determinados sectores de la sociedad, esto que decíamos hoy, sectores pobres. Entonces, esto va generando, digamos, una multiplicación de las detenciones, porque tenés que agregar a eso que la gestión anterior dejó 30.000 policías más en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Entonces, de 60.000 policías que había cuando Scioli asume en la provincia, se va dejando 90.000. Esto lo que genera es una mayor presión, digamos, sobre estos sectores, mayores detenciones, digamos, mayores problemas de violaciones a los derechos humanos, porque la policía es una policía que está entramada con el delito, que forma parte de las bandas ilegales del delito en los territorios, ¿no es cierto? Hay una corrupción estructural muy importante, que lo que va generando es incluso mucho armado de causas, muchas causas que a veces analizamos y tienen que ver más con la disputa interna, digamos, de distintas bandas de
dentro de la propia policía.
Delito, claro, sí, que uh-huh. Realmente con la persecución de la inseguridad, entre comillas, ¿no?
Uh-huh. Cipriano, lo escuchaba recién esto de este proyecto o este anuncio de modificación de la cuestión penitenciaria en la provincia. ¿Han sido convocados para participar
redacción? La verdad que no, y esto se lo señalamos también al ministro, tuvimos una reunión y le dijimos, bueno, por supuesto que tiene toda la facultad el ministro de proponer las reformas que considera adecuadas, pero no hemos sido consultados, ni nosotros, ni creo que ninguna de las organizaciones que vienen trabajando estos temas de hace años, ¿no? Uh-huh. Yo los anuncios hasta ahora que se han hecho mediáticamente, porque no hemos visto ningún proyecto de ley, ninguna cuestión que se haya presentado formalmente, los anuncios no generan mucha expectativa, porque realmente no van a transformar esta realidad. Lo que se viene anunciando que se va a hacer no va a alcanzar, digamos, ¿no? Porque está centrado en la construcción de más plazas penitenciarias, ¿no? La política para los próximos años, en fortalecer la dirección de salud penitenciaria, cuando nosotros venimos planteando que lo que hay que hacer es sacarla de la órbita del Ministerio de Justicia y que efectivamente la salud penitenciaria dependa del Ministerio de Salud. Es decir, bueno, habrá que ver cómo van evolucionando estas cosas que se vienen postulando, pero la verdad es que no aparece, por lo menos, con claridad cuáles son las herramientas que van a utilizar para transformar estructuralmente este sistema.
Uh-huh. Roberto, nuestro pequeñísimo aporte es llamarte por teléfono a vos o a algún compañero tuyo para que nos informen cada vez que tienen justamente un informe. El enorme trabajo de ustedes es llevarlo a cabo y realizarlo. La semana que viene nosotros charlaremos con los números en la mano. Ahora, pareciera que hace 2 meses atrás, 1 año atrás, 4 años atrás, las charlas siguen siendo las mismas.
Sí, bueno, sí. A veces uno siente que año a año dice cosas parecidas, ¿no? Lamentablemente lo que dice año a año es que la cosa está más grave, digamos, ¿no? Que lo que hace esta situación es profundizar la crisis del sistema y generar mayores violaciones de derechos humanos, porque esto es la degradación y el deterioro, ¿no? Tienen que ver con lo que pasó el 1 de agosto en la cárcel de Olmos, digamos, donde un grupo de agentes penitenciarios, tres de ellos de la máxima jerarquía de la unidad, entre ellos el jefe de penal, ahorcaron y mataron a patadas a un pibe, digamos. A un pibe, además, que era una persona con padecimiento mental, es decir, que por un problema, la falta de la medicación, se descompensó, y el tratamiento, digamos, para esa descompensación fue haberlo matado a patadas, ¿no? Cuando esa persona no tendría que haber estado detenida en ese lugar, inclusive porque tenía una orden de traslado para un neuropsiquiátrico y demás, es decir, es tan grave la situación, y esto es la punta del iceberg, esto es lo que se ve por la bestialidad y brutalidad del hecho en sí, pero esto es lo que señala, es que estos 18.000 actos de tortura que hemos relevado este año son, bueno, justamente una parte de lo que acontece, pero no la totalidad, porque la situación realmente es estructural en cuanto a que no hay lugar de no tortura. Claro. No hay lugar donde no se torture, no hay lugar
donde no haya donde maltrato, digamos.
Claro, exactamente.
El maltrato como una práctica cotidiana, si te toca, si sos joven, pobre y estás preso, básicamente. Bueno, Roberto, muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes, como siempre, por visibilizar. Muy importante, digamos, que estos temas se discutan, sean temas de agenda, ¿no es cierto? Y salgamos de la superficialidad permanente que los medios hegemónicos en realidad toman estos temas, digamos, ¿no? Porque muchas veces se construye, digamos, todo un discurso mediático que promueve los linchamientos, claro, que promueve la justicia por mano propia, sí, y todo esto no hace más que deteriorar este problema, no es una solución, digamos, a los problemas que la sociedad esta que accede a los medios reclama, sino son cuestiones que lo van a ir agravando.
Así es. Bueno, muchas gracias. Te dejamos un abrazo grande, y estamos atentos. Hasta luego. Era Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre el informe anual 2016 que se presenta ahora este lunes en el Salón Eva Perón del anexo del Senado en la ciudad de La Plata. El sistema de la crueldad X, así se llama entonces. Y bueno, una vez más, recomendamos estar atentos no solamente a la difusión de los contenidos de este informe, sino también a todo el trabajo que realiza la Comisión Provincial por la Memoria, que es excelente.
Se adueñó de la luz del cielo, pasará a mirarla una.
Marcela Morelo, ¿es Manuel? ¿Qué la tata? ¿Cómo se llama la canción?
Luz del cielo.
Luz del cielo, entonces será Marcela Morelo aquí sonando en Sobre la Hora.
Sobre la Hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la Hora. Por Radio Splendid.
Tenemos oyentes que se comunicaron a pesar de... ¿De qué? ¿De la música? No, Manuel,
no,
a pesar
no.
de todo. 4017-121, 4017-158. Estamos tomando unos mates acá cebados por Ramiro, que lo destacamos. Es un...
Gran cebador.
Gran cebador de mates. Dale, lee los oyentes. Cosa que no podrás... Jamás vi a Manuel con un termo en la mano.
Si no, vos sabés que yo no tomo mate,
no, no,
tomo...
Yo jamás
clarísimo.
Lo vi a Manuel suelto,
pero vos no te hagas tanto
ropa.
El...
siempre apretado, ¿viste?
No, verano sí.
Se está ahorcando, ¿viste?
En verano sí.
En verano sí, yo padezco mucho el calor.
Mirá, no sé, no, nadie lo diría,
nadie
¿eh?
Nadie lo diría.
Porque ahora no hace calor, por eso te he averiguado.
Vayamos a lo importante.
Adelante, adelante. Dale.
Los oyentes, dice Rolando de Temperley, los periódicos te ponen la tapa para que no veas lo que se está cocinando dentro de la olla. Hablaban de los traidores. En la política son aquellos que asumen un cargo por un espacio y después que lo logran cambian de espacio, defraudando a los votantes, que no tenemos ninguna herramienta de defensa para combatir eso.
Una orocotización, digamos.
O una cobización.
O una cobización también, exacto, sí.
Roberto.
Y mucho más. Una insaurralización.
Una vocización.
Dale, dale.
Está lleno de...
visiones.
Roberto de Lomas del Millón dice que ayer llamó al teléfono de una farmacia y le pusieron música anglo para esperar. En las radios pasan música anglo, publicidades de extranjeros que vienen a tocar acá. Reflexión. Nosotros seguimos peleando por Malvinas y usamos cada vez más términos anglosajones. Entonces, primero tenemos que cambiar nosotros, potenciar nuestra cultura para tener real soberanía sobre lo nuestro.
Estamos cada vez más yanquis, quiere decir, ¿no?
Era resistencia suburbana, cantaba eso, ¿no?
Exactamente. A principios de 2005, 2004, lo volví a escuchar hace poco, te digo.
Esteban de Colegiales dice, y con Trump al poder esto va a ser muchísimo peor. Entiendo que se refiere a
la columna de Isabel sobre la
realidad que reflejaba Isabel Rauber. Y cerramos con Luis de San Martín. Dice, muy progre la defensa de los afroamericanos en Estados Unidos, pero en ningún medio escuché que hablen de los pueblos originarios de Norteamérica.
Muy bien.
¿Queda alguno?
No lo sabemos. Gracias
lo
a todos
Luis
entonces
de
por comunicarse con nosotros al 4017-121, 4017-158. Más noticias ahora de la mano de nuestro locutor estrella Pepe Villanueva.